elecciones del 14 de noviembre. Es decir, compararon lo que pasó en las PASO con lo que pasó después en las generales, de acuerdo a su localización en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Para charlar al respecto, nos atiende muy amablemente el profesor en geografía y especialista en problemáticas sociales de la geografía, Gustavo Peretti. Peretti, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, con ganas de charlar. Bien. Si mal no recuerdo, habíamos hablado, Gustavo, después de lo que fueron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, del informe que ustedes habían hecho, y habíamos dicho que iba a ser interesante ver cómo ese informe se contrastaba con lo que pasaron las generales, y finalmente han elaborado el informe sobre las generales, ¿no?
Exacto, sí, hemos trabajado, como bien decías, bueno, primero para las PASO y luego con los datos de las elecciones del 14 de noviembre.
Uh-huh. Y en este sentido, bueno, en términos generales o a grandes rasgos, ahora nos vamos a meter un poco más en una cuestión más minuciosa, pero ¿cuáles son algunos de los, vamos a decir, algunas de las conclusiones a las que arribaron en este informe de las generales?
Sí, bueno, primero algunos patrones que se mantuvieron de las PASO a las generales y bueno, sí, algunos cambios. Uh-huh. En cuanto a las continuidades que hubo, los patrones que se comportaron de manera similar, está el tema de la asistencia y el voto nulo y blanco. O sea, uh-huh. Aumentó en algo en general la asistencia y disminuyó el voto nulo y en blanco. Lo que sí se mantuvo es las diferencias en cuanto a asistencia y voto nulo y blanco con relación a las condiciones de vida de las secciones electorales. Uh-huh. Es decir, la asistencia aumenta a medida que aumenta las condiciones de vida de las secciones electorales y disminuye el voto nulo y en blanco también en el mismo sentido. Es decir, hay mayor participación cuando las condiciones de vida son más favorables.
Recuerdo, Gustavo, en ese momento que habíamos charlado y que una de las grandes incógnitas iba a ser qué iba a pasar primero con la gente que no había ido a votar, si iba a ir a votar en estas elecciones generales o no, y después con la cantidad de gente que había votado opciones que no habían logrado pasar al piso de las PASO, ¿no? Que era una cantidad de votos muy interesante la que había quedado ahí flotando.
Claro. Sí, nosotros calculamos que bueno, de cada 10 personas que votaron ahora en las generales, 7 bueno, se mantuvieron, son las mismas que votaron en las PASO, pero se agregaron 3, son 30%, que uh-huh. en volumen serían unos 52.000 votos, 53.000 votos, que uh-huh. sería aproximadamente 18.500 que no pasaron el umbral legal, luego unos 20.000 que votaron en blanco o anularon su voto, y aproximadamente unos 15.000 votantes, que serían nuevos votantes, que no fueron a votar en las PASO, o bien que fue un reajuste de unos 2.000 más 2.000 y algunas incorporaciones nuevas, de padrón uh-huh. a padrón. ¿Sí? Uh-huh. Y si a eso se le suman la disminución de voto que tuvo el Frente de Todos para la categoría de concejales, estamos hablando de unos 60.000 votos que tuvo que contar y que se redistribuyeron. Uh-huh. Que el resto de las opciones.
Uh-huh. Que es, la verdad que 60.000 votos para una ciudad como Santa Fe es un montón, ¿no?
Fue un tercio. Si uno compara las PASO con las generales, es un uh-huh. tercio de un volumen que se incorporó para votar. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, después lo analizamos cómo se distribuyó ese tercio.
¿Qué pasó con los frentes, por ejemplo? Porque también estaba un poco esta incógnita, ¿no? Bueno, individualmente los candidatos de cada frente y las candidatas habían sacado una cantidad de votos. La cuestión iba a ser quiénes iban a poder retener o no iban a poder retener esos votos, ¿no?
Sí, lo que se observa es bueno, que hubo, en cuanto a la continuidad, hubo una reafirmación, bueno, del triunfo que obtuvo Juntos para el Cambio en las PASO, también se vuelve a dar ahora, aumentando 1 o 2 puntos en términos relativos. ¿Sí? Uh-huh. Tuvo en el orden del 30% y en las generales aumentó casi el 32%. Uh-huh. Incluso, y después viendo a nivel de cómo se distribuyó ese voto, también se da el mismo patrón, donde mayor caudal en la sección electoral con mayor condiciones de vida. Incluso hubo locales de votación, pues vimos por local de votación, donde Adriana Molina supera el 50%, ¿sí? Claro. En el caso de la escuela industrial, el establecimiento de Sara Faisala, ahí supera el 50% junto con el cambio. Uh-huh. O sea, eso es lo que, ese comportamiento incluso se acentúa entre comparando las PASO al general. Sí, donde hubo mayores cambios es, bueno, en el resto del espectro político, ¿eh? Donde se da un incremento de Frente Progresista, que obtuvo unos 17.000 votos y pasa a 40.000 votos, y bueno, y una disminución en valores absolutos de todo. Y después, bueno, también, que fue en términos relativos quien más aumenta, fue el partido, la opción de mejores, de Perman.
Bueno, sobre eso te iba a preguntar, porque también fue como la gran sorpresa de estas elecciones, el candidato Saúl Perman. ¿Qué pasó en términos, vamos a decir, territoriales? ¿Fue un candidato que logró cosechar votos en todos los barrios de la ciudad, o también tuvo como un voto zonal, por ponerlo de alguna manera?
Sí, lo que observamos es en Las PASO, básicamente el voto de Perma era un voto del centro del municipio, ¿sí? Donde se daban las condiciones de vida más favorables. Y después, cuando uno compara con las generales y viendo en qué, por nosotros comparamos también, sacamos el volumen que aumentó en términos absolutos y relativos en función de las condiciones de vida de las vecinales. Y en el centro aumenta un 142%, mientras que en las secciones con la vida más desfavorable, donde prácticamente había sacado muy pocos votos, en las PASO aumentó un 343%. O sea, el incremento se dio desde las condiciones de vida más favorables a las menos favorables. No analizamos los motivos, pero a priori uno podría pensar que tiene que ver con un mayor conocimiento de las PASO, las generales, desde el centro de la ciudad hacia la periferia de la ciudad.
Claro. Como que de alguna manera, bueno, logró amplificar un poco más la zona del voto, ¿no?
Sí, sí, que estimamos que es eso, que tiene que ver con el tema de quizá la difusión que se le dio después de las PASO, incluso a través de medios nacionales, donde, bueno, en algunas secciones no se lo conocía directamente, y bueno, a partir de esto, quizá, bueno, hacerse, para poder elegir tiene que serse conocido primero, entonces, bueno, seguramente tiene que ver con esta cuestión acá de, creo que el rol de los medios es tener conocimiento de esta opción y en la difusión de esta opción.
Y a propósito de lo que preguntaba mi compañera, digo, por fuera de lo que son las estructuras partidarias más grandes, más tradicionales, también estuvo allí el voto importante de Piedrabuena. Digo, ¿qué pudieron observar allí?
Sí, acá, bueno, no hubo demasiado cambio, por ejemplo, el caso de Perma, que ahí sí, que en términos relativos fue el de mayor aumento. Si bien hubo un incremento, no fue tanto, o sea, incremento más de Perme y Frente Progresista, ¿sí? Pero sí hubo un cambio, por ejemplo, en la como partido no había ganado, sí había ganado como candidatura individual, las PASO, pero como partido no, ¿sí? O sea, en las PASO se habían repartido 11, había ganado Juntos por el Cambio, y 7 el Frente de Todos. En esta oportunidad, sí, Piedrabuena gana en Centenario, donde había ganado Frente de Todos, ¿sí? Claro. Es en la única sección electoral que gana ahora, ¿sí?
En este sentido, bueno, y agradeciéndote por estos minutos, las conclusiones entonces que hablábamos al inicio de la nota, más o menos se condice con alguna que otra proyección que ustedes hacían pospaso, ¿no? Decíamos, bueno, no hacer futurología, pero era un escenario en donde se podían dar un poco los resultados que se terminaron dando. ¿No hubo grandes sorpresas, podemos decir?
Las sorpresas se dieron, sí se mantuvo, y ahí sí no hubo demasiados cambios en términos de reafirmar el triunfo de Juntos para el Cambio, e incluso el comportamiento territorial, ¿sí? Ahí no hubo demasiados cambios. Se agregó, sí, una sección electoral, ahora gana en 12, que fue la del Pozo, donde ahora sí, antes había ganado en las PASO al Frente de Todo, ahora pasó a manos de Juntos, pero sí los cambios se dieron hacia abajo, donde, bueno, ahí hubo un punto importante del Frente Progresista, y que incluso cuando uno ve las secciones electorales, el mayor repunte se dio donde las secciones electorales donde había ganado el Frente de Todos. Quizá uno no podría afirmar que hubo una transferencia de votos, pero bueno, es un dato este que donde había ganado, de las 6 sesiones electorales, de las 7, pero donde había ganado el Frente de Todos, en las PASO, 4 gana ahora de esas, el Frente Progresista.
Claro.
Entonces, ahí creo fue donde hubo el cambio más notorio.
¿Sí? Gustavo, junto muchísimas...
Lo que hablamos hoy de Perma, que pasa de menos 10.000 votos a 20.000 votos.
Claro. Muchísimas gracias por estos minutos y por siempre darnos el tiempo para charlar con nosotros. Un saludo para todos quienes también trabajaron en este informe. Gracias.
Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.
Charlábamos con el profesor en geografía y especialista en problemáticas sociales de la geografía, Gustavo Pérez.